Bienvenidos a la edición de Terapia Chilensis de fin de semana. Me encuentro comunicado con Matías Rivas y vamos a conversar sobre películas, libros, temas culturales en general para este fin de semana. Fin de semana que vuelve a ser fin de semana de reclusión. Matías, me da mucho gusto darte la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Un gusto, como siempre. Primer fin de semana, un buen tiempo que vamos a estar todos encerrados, así que quizás un buen momento para leer y ver películas.
Exactamente. Mira, yo quiero hablar básicamente de un solo título, de la película Mank, que está actualmente en Netflix, y lo quiero hacer, digamos, básicamente de esta película, porque sin duda que es una película importante. Esta es una realización que es una realización de David Fincher, del gran David Fincher, director de películas como La Red Social, como Perdida, Seven, Alien 3, que es un cineasta, para mi gusto, de lo más heterogéneo y de lo más interesante que ofrece el panorama del cine contemporáneo. A mí me gusta La Parada, sobre todo, de David Fincher. La Parada, digamos, de hacer un cine muy perfeccionista, de hacer un cine que interpela y que se conecta muy bien con grandes audiencias, que es un cine muy exigente consigo mismo, que es un cine que no se compra etiquetas ni estereotipos facilones, digamos. Fincher no es el paradigma del artista incomprendido del séptimo arte que vive con los ojos en blanco, digamos, y mirando al infinito. No es eso. Este es un cineasta con los pies muy puestos en la tierra, que sabe que hace películas que son, que pueden eventualmente ser personales, pero que básicamente son instrumentos de comunicación, de expresión y de conexión con audiencias muy amplias, y que es una actividad tremendamente cara, digamos. No es un arte donde el artista pueda darse la libertad, digamos, de componer un poema en la noche, digamos, porque aquí, entre otras cosas, están en juego cientos de millones de dólares muchas veces en sus películas. Bueno, dicho eso, y que me gusta mucho esa parada, digamos, se traduce muy bien, por ejemplo, en una entrevista reciente que le vi en YouTube, lo invitan a una escuela de cine y le dicen, mire, la semana pasada estuvo David Lynch o Jarmusch o Benders, la semana pasada, dice, y le dijo a los estudiantes, digamos, que lo único que tenían que hacer, digamos, era ser artistas 24 horas al día, y que si había un problema alguna vez con un productor, ellos lo que tenían que hacer era romper con la producción, digamos, y no aceptar ningún cambio. Ese es el paradigma de un gran artista. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, no lo dijo en estas palabras, pero le dijo que parecía una estupidez, digamos. O sea, porque el talento de un cineasta, digamos, es tratar de convencer no solamente a los productores, también a los técnicos, también al más pinche de los técnicos, digamos, convencerlos sobre la importancia de trabajar bien en una película. Y eso corría, digamos, tanto para el productor, corría para el guionista, corría para el actor, corría para el que llevaba los cables, corría para el cameraman, corría para el iluminador, corría para el maquillador, corría para todos. Lo cual a mí me parece que eso es lo... Ahí estamos hablando con un pie de realismo. El problema aquí no es quién tiene el poder, sino quién tiene el carisma, quién tiene la capacidad de convencimiento para hacer que una película funcione. Y normalmente quien tiene ese poder de convencimiento debiera ser el director, y en esa medida la película es suya. Bueno,
Héctor, Yo creo que yo tampoco aceptaría que un tipo tan artista no dejara que le dijeran nada respecto a un libro,
Por cierto que no, ¿no? O sea, los editores, eso es lo que hacen los editores, digamos.
Claro, William Faulkner, que era lo más artista que hay, tuvo durante 20 años el mismo editor, digámoslo.
Claro, y que un tipo que le puede decir, oye, este capítulo está completamente descompensado, esto no tiene nada que ver con la novela,
córtalo.
Córtalo o traslada esto del comienzo por lo más al final, en fin.
O la novela es malita.
Exactamente. Bueno. Después de seis o siete años que no estrenaba un largometraje, David Fincher estrena Mank. Mank es la historia de cómo se escribió el guión de Citizen Kane. O sea, es una película ya de partida, es una película que parte interpelando a un público más bien pequeño, reducido, al nicho más cinéfilo que acude a los cines. Y él lo hace en términos con bastante rigor. Rigor porque él hace una película muy, muy old fashion, muy estilo años 40, la filma en blanco y negro, y lo que se propone hacer es contar la firme, la historia de cómo se escribió esta película. Se escribió en 60 días, entiendo. Mankiewicz, que era un hombre acreditado en la industria, acreditado pero al mismo tiempo un poquito ninguneado por la industria, porque él había trabajado durante los años 30 en distintos departamentos de guiones de grandes estudios, pero siempre en patota, siempre en conjunto con otros guionistas que casi todos venían del este, casi todos eran periodistas, muchos eran críticos, pero gente muy relacionada con el mundo del periodismo, que es un mundo de mucho más perros de la calle, digámoslo así, que de grandes artistas. Mankiewicz se ganó la vida escribiendo guiones de películas, muy, 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 muy taquilleras, de mucha garra comercial. Entonces escribió, por ejemplo, ni más ni menos, guiones para películas de los hermanos Marx, escribió guiones para películas de Mae West. Y el sello que tenía estas películas era que eran películas sin grandes aspavientos, que no tenían ninguna vocación de alta cultura. Eran películas rápidas, divertidas, insolentes, graciosas, llenas de one-liner, llenas de réplicas inteligentes. Y estas películas fueron el resultado de cómo esta caterva de periodistas y de gente de mucho ingenio, dramaturgos también, en el caso de Ben Hecht, por ejemplo, pero dramaturgos que venían del... cómo se aterrizaron en Hollywood y cómo se hicieron ahí un espacio muy importante. Estos guionistas no se tomaban muy en serio a sí mismos, esa es la verdad. Si un guión pasaba por la mano de otro, estupendo, no tenían ningún reparo, porque más o menos compartían la misma sensibilidad y tenían los mismos tics. Esta gente en Hollywood, desde luego, se dio la gran vida, esa es la verdad. Ganaban no solamente el doble de lo que ganaban en el este, ganaban el triple o el cuádruple. Y desde luego, muchos se dedicaron a la dolce fare niente. Muchos se dedicaron solamente a las fiestas, a tomar. Muchos se hicieron alcohólicos, muchos se hicieron... se instalaron en un tren de vida que nunca habían tenido y que después de esa experiencia tampoco nunca más iban a tener. En ese caso estaba un poco Herman Mankiewicz, cuando conoce a Orson Welles. Welles conoció a Mankiewicz como un libretista de radio, porque Mankiewicz ya venía un poquito en caída libre cuando entra a escribir Citizen Kane. Venía un poco en caída libre porque los estudios lo habían echado muchas veces, por generalmente por borracho, digamos, y por malas, por irresponsabilidades. Y Welles lo conoce, se da cuenta que es un tipo extremadamente valioso y más que usarlo en una película, lo empieza a usar en las emisiones, en los radioteatros que el Mercury Theatre hacía en ese tiempo, el más famoso de los cuales, digamos, es esa emisión, digamos, que dio cuenta de la invasión de los marcianos a la Tierra, digamos, ¿no? Claro, de H.G. Wells. Bueno, y ahí lo conoce, tiene alguna mediana sintonía con él, y cuando Welles firma con la RKO un contrato para realizar una película, bueno, después de muchas alternativas, de muchos tanteos, digamos, le encargan a Herman Mankiewicz que escriba el guión del Ciudadano Kane y lo piden muy rápido, digamos. Tan rápido que tienen que prácticamente secuestrar a Herman Mankiewicz en una villa que quedaba como a unos 80, 90 kilómetros de Los Ángeles, en una villa donde él se iba a trasladar con una secretaria, con una ama de llaves y con un guardián que iba a ser John Huseman, socio del Mercury Theatre, para que Mankiewicz no tomara durante ese periodo y pudiera sacar la tarea en limpio, en principio en 3 meses, pero al final el plazo se acortó a dos meses solamente. Y bueno, y le dan ese tiempo a Mankiewicz para que escriba el guión. Bueno, el asunto es que se demoró, pero dentro de todo lo hizo bastante bien. Pudieron controlar la variable de alcohol con relativo éxito, si bien con algunas deserciones. ¿Participó Welles en la confección del guión? Sí. Iba a visitarlo o lo llamaba por teléfono. Lo fue a visitar como 2 veces y llamaba por teléfono y le tomaba el pulso al desarrollo del trabajo. A ver, no significa el hecho de que el guión lo haya escrito Mankiewicz, no significa que Welles no haya intervenido. Y aun si no intervino, da lo mismo porque la verdad es que la película es obviamente de Welles, solamente que el guión es de Mankiewicz, ¿no? Y así fue acreditado en la película. Fue acreditado como que el guión pertenecía a los dos, a Mankiewicz y a Welles. Y la película se estrenó así, y el único Oscar que ganó fue el Oscar, precisamente el Oscar de los guiones. La verdad es que Welles no estaba preparado para eso, porque él pensaba que Mankiewicz iba a trabajar sin ser acreditado y que el crédito se lo iba a llevar solo él. Al final Mankiewicz se opuso en un rapto de dignidad, digamos, y dijo: no, este es el mejor guión que yo he escrito en mi vida y quiero que se me reconozca el crédito. Y ante eso Welles no tuvo más oportunidad que, o sea, más opción que aceptar. Bueno, de eso trata la película. Y es una película que a mí me pareció que traiciona abiertamente el cine que le gustaba a Mankiewicz. A Mankiewicz le gustaba un cine ligero, divertido, ingenioso, rápido, muy a ras de suelo. Y en cambio, en esta oportunidad, David Fincher lo que hace es hacer un cine como significativo, artístico, muy elaborado en términos de puesta en escena, muy solemne, extremadamente solemne, ¿no? Donde vemos a un Mankiewicz, a un protagonista, digamos, que no tiene ninguna faceta de simpatía, todo lo contrario, es un plomo durante toda la película, y es un señor que repite como que chistes o frases solemnes, digamos, y que está desgarrado él interiormente por trabajar para la industria y por él pensar, tener pensamientos de izquierda, digamos. Aquí le inventan, porque eso es un invento, le inventan una elección donde Mankiewicz se habría matriculado políticamente y habría generado amistad con un amigo que termina suicidándose por culpa de su doble estándar ideológico profesional, llamémoslo así. Lo cual es muy falso, porque la verdad es que Mankiewicz nunca se planteó ese tipo de problema. A ver, Mankiewicz era más bien un cínico antes que un tipo desgarrado moralmente o políticamente por la vida que llevaba, por el tipo de trabajo que hacía. A mí la película me parece tremendamente frustrada, y me parece frustrada, digamos, primero porque es muy pretenciosa y solemne, y me parece frustrada también porque falsea la personalidad de Mankiewicz. Mankiewicz nunca fue el tipo, el pesado que aparece en esta realización, digamos. Si hubiese sido tan pesado, desde luego no lo habrían invitado nunca a la fiesta. Y la verdad es que él era un hombre, que hacía de su vida un eterno cóctel, digamos. No solamente lo dejaban entrar a las fiestas de Randolph Hearst, el magnate de la prensa en ese tiempo, sino que Hearst lo sentaba al lado suyo porque encontraba que era lo más divertido. Y aquí lo que se ve, digamos, es un tipo absolutamente pesado, absolutamente muy fome. No se puede entender. Yo no puedo entender que David Fincher haya hecho una película tan plumbea, tan mastodóntica, digamos, sobre un personaje que en verdad pertenece mucho más a la picaresca que a la tragedia hollywoodense. La película ha tenido buena recepción en la crítica, no me explico cómo, pero ha tenido buena recepción en la crítica y me hago cargo de destacar eso. Dicen que podría postular a varios Óscares en la próxima edición de los premios, pero a mí me parece, la verdad, de los trabajos menos interesantes de David Fincher. Eso es lo que tenía que decir.
Héctor, pero parece un latón políticamente correcto, ¿no?
Sí, completamente políticamente correcto, completamente. O sea, es más, es puro pensamiento políticamente de un guionista que fue el emblema de lo políticamente incorrecto. El emblema de lo políticamente incorrecto. Germán Mankiewicz pasaba, digamos, en la finca de Hertz, que alguna vez George Bernard Shaw, cuando lo invitaron un fin de semana a esa casa, a esa mansión de San Simeón, digamos, el viejo George Bernard Shaw dijo: es el tipo de casa que Dios se habría construido si hubiera tenido plata. Es muy buena la definición que dio de San Simeón. Bueno, Germán Mankiewicz pasaba ahí, digamos, y pasaba ahí porque era un tipo divertido, no porque era una conciencia desgarrada o un tipo que andara repartiendo o adjudicando culpas en este mundo. Al contrario. Me parece bien poco interesante la película de Fincher, esa es la verdad.
Algunos libros de memorias que he leído o algo de historia del cine, aparece mucho este personaje, pero como tú dices, muy lejos de esta calidad de político y de hombre serio, digamos.
Sí. Bueno, Pauline Kael escribió un notable ensayo sobre el ciudadano Kane, que yo creo que fue mal interpretado, porque lo interpretan como que es un ensayo contra Orson Welles. Y la verdad es que no es un ensayo contra Orson Welles. Ni siquiera es un ensayo a favor de Mankiewicz, sino que es un ensayo a favor de ese grupo, digamos, de guionistas que llegó a Hollywood en los años 30 y que eran eran bien perros de la calle, digamos. Y es un rescate a la dignidad, al aporte, al ingenio, a la inteligencia, a la insolencia que aportó esa gente a Hollywood. Eso es el corazón del ensayo de Pauline Kael, digamos. Después lo interpretaron como que era un ensayo contra Welles, y la verdad es que no. La propia Pauline Kael dice que la base, sin duda, que la puso Mankiewicz, pero el genio, la magia, la intensidad, la inspiración, el riesgo expresivo, eso lo puso, obviamente que lo puso Welles. Y destacar la figura de Mankiewicz no comporta en absoluto destituir a Welles. Nada que ver. No tiene, o sea, Welles tiene otros problemas, no el problema de que no haya escrito todo el guión de Citizen Kane. No, eso es lo de menos. En fin.
Bueno, pero buena edad que disienta de todos los críticos. O sea, eso ya me parece una cosa muy buena. Debo decirlo en lo personal.
Oye, Matías, tenemos hartos libros, parece, ¿o no?
Sí, tengo algunas cosas que comentar. Mira, hay un libro que está circulando a manera de Mike Wilson, un escritor chileno, se llama Némesis. Mike Wilson es un tipo con un carrete literario, algunos los conocerán, otros no, pero tiene una serie de libros ya importantes, algunos de ellos, el último se llama Ciencia Oculta, que el libro anterior a Némesis, y antes de eso ha publicado libros que oscilan entre la ciencia ficción, libros híbridos, y también tiene otros que son de tipo más experimental.
Yo leí Leñador.
Leñador es como su clásico, de eso, claro. Es una especie de manual de leñador muy distanciado, y de ahí en adelante ha ido como haciendo obras distintas una de la otra. Es una peculiaridad, o sea,
tiene un perfil bien, bien experimental a veces.
Total, absolutamente. Es un tipo experimental, bueno, él es argentino, que vive acá en Chile, es un personaje más que medio gringo también.
Bien gringo, yo creo, sí, ¿no?
Sí. Pero tiene, llamémoslo así, una circulación interesante, porque también sus libros son publicados en Argentina, digámoslo así.
Yeah.
Y bueno, Némesis es un caso particular dentro de su obra, o sea, porque lo autoeditó, primero que nada. Un libro de tapa dura.
Sí, parece un libro de un poco hermético, un poco religioso.
Es que tiene mucho que ver con eso, Héctor, porque, bueno, si bien lo venden en algunos lados, entiendo, es un libro que se ha preocupado él mismo de entregarlo, y trata fundamentalmente sobre nada más y nada menos que algo que estamos viviendo ahora, que es como el fin del mundo, una sensación así, sobre una ciudad chueca, ese es el nombre que se le da, una novela alegórica, en el sentido que los personajes tienen nombres como el hermanito, en La Coja, y bueno, está publicada a dos columnas cada página, lo cual cuando tú lo recibes el libro es una sensación rara, y alude sin duda a la Biblia esa sensación, o a los libros sagrados. No está lejos de lo que este libro pretende, no es que pretenda ser un libro sagrado, pero sí el narrador, que va contando distintos paisajes, episodios, llamémoslo así, apocalípticos, donde aparecen personajes gigantes, donde se habla del bien y el mal, pero sobre todo hay muchas descripciones, y esas descripciones las hace un personaje como con un tono absoluto. Eso quizás, para mí es lo más interesante, son 45 capítulos que de esta obra, uno tras otro, no están directamente hilados por una historia, sino que más bien van contando cómo esta decadencia y las consecuencias de este fin de mundo. Y el narrador que tiene Mike Wilson, como te digo, tiene algo de énfasis religioso, por otro lado,
ya, pero no tiene un tono, fin de mundo. No tiene un tono profético.
Para nada, pero tiene un tono, llamémoslo así, bíblico, en el mejor sentido de la palabra. Pero no profético, del Antiguo Testamento, podríamos referirnos. ¿Qué son descripciones de paisajes? No hay nada profético, al contrario, lo que está contando es cómo se cae a pedazos la realidad, el mundo, cómo, llamémoslo así, estamos en una situación apocalíptica que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, el libro tiene que ver con un gesto también de Mike Wilson, de hacer una obra, yo creo, aún más distinta que las anteriores, y que se inscribe en algo absolutamente nuevo que podríamos llamar algo así como la literatura del fin del mundo, digámoslo. Porque yo no la metería dentro de la ciencia ficción, tampoco lo considero un libro para nada realista, yo lo considero un libro híbrido, que habla del miedo, de ciertas divinidades, de lo fatal que hay en el ambiente, pero sobre todo su gracia en la prosa, esta de Wilson, que tiene un tono como alto, reverencial y maniático, porque describe páginas. Quiero dar cuenta, este libro me parece que es un experimento narrativo logrado, que no hay que leerlo de un paraguaso, en el sentido de se lea de a pedazo para poder disfrutarlo, porque tiene algo poético, sin duda. Voy a hacerme autopropaganda un poco, porque...
Te la mereces, hombre, te la mereces.
Sí, tú crees,
Sí.
No, pero esto con cierta discreción. Me sacaba el segundo número de la publicación, 2 años, que en verdad se llamó el primero 1 año, pero este como implica 2 años, que son un anuario que hago con Sabine Dreisler y Daniel Rosa, en el cual participan una serie de personas, de escritores, desde, Andrés Claro, que es filósofo, está Bruno Vidal, el poeta, está Germán Carrasco, la Claudia Donoso, Roberto Merino, Thomas Harris, Neil Davidson, Francisca Ninato, una serie de personajes chilenos, y es un anuario que de alguna manera un libro da cuenta de lo que yo pienso es como el inconsciente, al menos de lo que ha pasado en estos tiempos. Hay textos ensayísticos, hay poemas, hay ficciones, hay un cuento de Alberto Fuguet, hay un calendario que hace Fernando Claro de puros colibríes, la Isabel Ben, que también escribe un texto al respecto. O sea, me parece a mí, por lo menos lo estamos vendiendo, en los interesados pueden escribir a leermirar@gmail, es algo que está absolutamente fuera de toda la pauta habitual de los medios, creo que con muy buena firma y muy buen aporte visual.
¡Qué bueno! Una, Héctor, ¡qué bueno! 2 años.
2 años, son solo 300 ejemplares de colecciones, segunda vez que lo hacemos, y la idea es aportar frescura, aportar inconsciencia, aportar una cuota de, llamémoslo, de arte o de cultura, en un momento donde estamos viviendo una cuestión media desértica. También, por supuesto, se da cuenta del estallido social. Viene un texto ahí de la Lucy Oportó, que para mí entender es un texto que se llama muy, muy importante para leerlo, que se llama Lumpen, consumismo, saqueadores y escorias varias, tener, poseer y destruir.
Lo comentamos. Entonces, ese texto aquí en Terapia Silencio en su momento.
Viene completo porque nunca lo publicaron en ninguna parte, digámoslo así, y viene una entrevista a ella, que es un personaje muy interesante a mi entender. Bueno, doy el aviso y a los interesados, como digo, que escriban al mail, y paso a comentar otro libro que está circulando, que se llama Los artistas y la política, de Virginia Woolf, que publicó Alquimia. No sé si tú, Héctor, lo has visto, pero es un libro...
No.
Acaba de salir. Mira, es un aporte, sobre todo porque, bueno, hay muchos libros de ensayos de Virginia Woolf. Es muy buena la antología. Son textos breves, traducidas de una manera, a mi entender, yo no soy ningún experto en traducción, pero se deja leer muy bien el libro. Y la traductora se llama Ana María Álvarez, que también hace el prólogo y la traducción, y son ensayos, conferencias y epístolas. Virginia Woolf tiene una independencia intelectual a toda prueba, es capaz de hablar de la nobleza con inteligencia, es capaz de meterse en los temas que más podrían sacar chispas y doler, la mediocridad, temas que hoy día son, digamos así, están vinculados a la incorrección, o están vinculados a un pensamiento poco aristocratizante. No obstante eso, Virginia Woolf es capaz siempre de sacarle chispas, iluminar, de poner nuevos referentes.
Oye, ¿este libro qué editorial es, María?
Alquimia. Yeah. Está circulando una novedad. Mira, es bastante variado. Se llama mañosamente Los artistas y la política. Digo mañosamente en el mejor sentido de la palabra. Me imagino que es un gancho. Tiene que ver con eso. Pero hay ensayos sobre pintura, sobre la anatomía de la ficción, el arte de la biografía. O sea, una selección de ensayos de ella. Bien. Vale la pena porque no hay tantos
ensayos. Oye, ¿hay una voz muy altanera, muy muy engreída o no?
Mira, una voz de una mujer que se sabe importante.
Porque digamos las cosas como son. La gente de Bloomsbury no eran siervos del señor, digamos. Eran bien ninguneadores del resto.
Sí, ninguneadores y descarriados. Tenían esas dos...
Claro.
Mira, yo te diría que en el caso de ella no es una voz para nada irónica.
Ya.
Que era lo que tenían muchos los miembros de ese grupo, que era light on stretch, y que reventar al otro o reírse el otro a través de la ironía. Más bien yo te diría que una voz muy personal, muy íntima, cuya independencia a la hora de hablar de política, a la hora de hablar de la reina, a la hora de hablar de cómo se escribe, hace de Virginia Woolf, que es tan conocida, una mujer muy única. Es como, no se le puede copiar, ¿me entiendes?
Fíjate que yo tuve hace poco, será dos meses, que terminé de leer una novelita suya que se llama, muy famosa, que se llama Mrs. Dalloway.
Sí.
Muy famosa y una gran, gran novela. Una gran novela en el siguiente sentido, pero solamente en el siguiente sentido. Yo no soy un crítico literario, yo sé que Mrs. Dalloway está en el canon occidental, es una novela muy importante, pero tiene un comienzo, un inicio, digamos, que descoloca mucho al lector, porque es una novela hecha, te diría yo, desde el déficit atencional más absoluto. Es una novela que parte con una protagonista, digamos, que dice, en la mañana se levanta, dice, voy a ir a las 10 a la florería a comprar rosas, digamos, porque tengo una fiesta en la noche, y a partir de ahí, digamos, la novela como que va y viene, como que ella cruza la calle, se encuentra con un taco de auto, en ese taco de auto es probable que vaya el auto del primer ministro, ella recuerda, dice que tiene que arreglarse un traje que se va a poner en la noche, pela a la vecina del lado, en fin, entonces como que la novela nunca se va, nunca sentimos que se vaya construyendo, digamos, como que no tiene eje. Y la novela en verdad es toda así. Pero, a ver, uno después del primer tercio, que descoloca mucho, uno se va acostumbrando a esta mujer que va discurriendo, que va
de una conciencia,
claro,
la mente.
Va discurriendo su vida, su pasado, lo que le espera, y va discurriendo la hora del día. De hecho, la novela es solamente 24 horas, digamos, es 24 horas en la vida de esta mujer, donde va a dar una fiesta en la noche, digamos, a la que va a acudir ni más ni menos que el primer ministro, y va a ser su... va a ser su hora más estelar probablemente en esa temporada, y no solamente en esa temporada, digamos, sino que va a ser como ella va a ser la socialité
estelar,
digamos, ¿no? Gran novela me pareció, gran novela. Me costó adaptarme inicialmente, pero a ver, uno no puede menos que reconocer que Virginia Woolf es una de las grandes escritoras del siglo. Grande,
oye,
o sea, a nivel de sí, Joyce, de eso no estamos hablando. Bueno, eso es lo que quería decir sobre Mrs. Dalloway. Perdóname, Matías, que haya tenido esta fuga con esta disquisición, pero es una novela que, como te digo, leí hace poco y que me impresionó mucho. Así que me enganché de que tú estabas hablando de los artistas y la política de Virginia Woolf, y creo que estamos llegando al final del programa, porque nos ha pillado el tiempo, como siempre.
Bueno, estuvo igual entretenido hablar de Virginia Woolf.
Exactamente. Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Silencio, y muchas gracias. No me queda más que agradecer la sintonía de ustedes, invitarlos a permanecer en la sintonía de Duna. Ahora viene Información Privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Matías, por tu participación.
Nos vemos la próxima, ¿no?
Nos vemos la próxima. La próxima vamos a tener probablemente un programa de fin de año, de rankings de fin de año. Y bueno, en lo que respecta a este fin de semana, la orden es recluirnos. Eso. Que estés muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, que descansen. Buenas noches.